Bueno, yo me llamo Juan Ignacio. ¿Cómo se dice? ¿No? ¿De historia o de patología? Y entonces, suelo hacer la clase, la dejo, la grabo. Ahora no se está grabando. Y la dejo colgada. Se puede ver en directo o también se puede ver luego cuando uno quiera. La dejo todo el curso y pongo tema 1, tema 2, tema 3. Entonces, recordad esta asignatura. Bueno, si estáis dados de alta el correo de la UNED, os habrá llegado probablemente un correo, ¿no? Hablando de esta y de cómo entrar. De las claves, todo esto, cómo funciona. Es muy sencillo entrar, ¿eh? Como yo lo cuelgo de tal manera que lo pueda ver todo el mundo, ¿eh? ¿Vale? Bueno, esta asignatura de psicología de las diferencias individuales, fijaros que es una asignatura que tiene bastante relación con otras de la literatura, por ejemplo, con personalidad, con evaluación, tiene bastante relación, ¿eh? Es decir, aquí vamos a ver diferencias en personalidad, diferencias por edad, etcétera, y también tiene que ver bastante con lo que aparece ahí, ¿no? En esas asignaturas, o sea, que son contenidos que están relacionados con los que puede venir bien, ¿vale? Bueno, lo mismo, si yo quiero estudiar las diferencias individuales, tengo que tener herramientas de evaluación. Entonces, por ejemplo, los test de personalidad o lo que es inteligencia, me vendrán muy bien para estudiar las diferencias individuales, ¿eh? Y a la hora de estudiar autores, vamos a encontrar que autores comunes en la asignatura en diferencia, o sea, en diferencial que está en personalidad y en evaluación. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, estamos hablando de Eysenck y de cómo entiende la personalidad. Vamos a ver cómo entiende la personalidad, cómo la mide y luego qué diferencias hay en los factores que encuentra Eysenck. Lo mismo cuando hablamos de Kettle, ¿no? Habla de personalidad, habla de cómo la mide y dónde se ven diferencias. O sea, aquí en esta área de conocimiento de psicología y como varias disciplinas que tienen relación, ¿no? Es un poquito lo que viene aquí, ¿eh? Psicología de las diferencias, fijaros, habitualmente estamos acostumbrados a estructuras de personalidad, ¿qué estructuras hay? O sea, más bien a hablar de lo común. Y sin embargo, aquí es al revés. Psicología de las diferencias, es decir, qué diferencias hay y por otro lado, ¿qué explicación puede haber, ¿no? Fijaros también que tiene una aplicación tremenda. Por ejemplo, si yo estoy haciendo selección de personal, que es uno de los temas que aparece aquí, pues la selección de personal tiene un elemento clave como es el diferenciar características de personalidad y qué actitudes de la persona de cara a luego ver en qué puesto de trabajo puede ir bien, cómo se puede adaptar. O sea, que estoy viendo ahí psicología diferencial. Para eso tendré que tener una idea de cómo funciona la personalidad, o sea, una estructura de personalidad, estructura de la inteligencia, y luego en concreto qué aspectos quiero medir, y luego ver esto cómo puede, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo lo puedo? Y fijaros, sesión de personal, orientación escolar. Estamos hablando bastante de estudiar diferencias y de cómo en inteligencia, personalidad, series en aptitudes, puede favorecer que una persona luego se dedique a un tipo de estudio u otro, ¿no? No es lo mismo tener una característica de personalidad donde dentro de la introversión a la extroversión, que es una de las bases, de las dimensiones básicas de Eysenck, puede puntuar alto en introversión o puntuar alto en extroversión, porque o sea, es una continuidad de introversión a extroversión. Si me sitúa una persona muy extrovertida, una persona muy introvertida, cuando sea yo orientador escolar que tengo que orientar hacia dónde me voy a poder estudiar, pues resulta que si le mando a un extrovertido a hacer investigación y si le mando a un introvertido a vender, pues igual no sé si estoy acertando mucho, ¿no? Si a una persona que es, yo te le veía yo a, ¿sabes quién es Duque, el astronauta? ¿Sabiendo el hormiguero, lo visteis? Sí. Pues el tío hablaba de cómo son los estresores que tienen que aguantar ahí Y oh, son tremendos, ¿no? ¿Y cómo son las características de personalidad que, pues, por ejemplo, hablaba de un ruso, creo, un ruso, que cuando están en la cápsula, cuando van a despegar, tienen debajo mogollón de combustible. O sea, que eso es, luego es un acelerón, o sea, que están metidos en una cápsula y pequeñita, y tiene un montón de combustible atrás. Hay un ruso que se dormía. Y luego o sea, se duerme y se pone el despertador. O sea, tiene dentro de la dimensión neurotipismo esta versión unos valores, neurotipismo estabilidad, perdón, me he confundido, de superestable, este tipo Putin, ¿no? Digo, Putin, yo creo que tiene una característica de personalidad que si cogen 20 niños, los degüellan ahí, delante suya, no sé, igual se reacciona pues si le manchan, ¿no? Pero el resto, ¿entendéis? No sé, ¿entendéis? Entonces, vamos a ver dos grandes bloques: inteligencia, personalidad y aplicaciones, y también un poco metodología y un poco también historia. ¿Vale? Bueno, el manual lo habéis visto, ¿verdad? La asignatura tiene mucho de peso en lo virtual. Es decir, hay mucho material colgado por el equipo docente, y luego también hay dos maneras, tres maneras de sacar puntos extra. De cada tema, te permite hacer como tú quieras unos ejercicios, son preguntas. No te exigen hacerlo bien, pero cuenta si lo haces. ¿Habéis mirado? Luego, suena, o sea, por ejemplo, de cada tema te dicen que tú leas lo que ellos ponen como introductorio y luego te hagas las preguntas. Merece la pena, creo yo, ¿eh? Luego, hacen exámenes en línea y son fechas muy concretas y además el tiempo es muy concreto. Dicen, bueno, el examen estará puesto, suponte, estas 2 horas, tal día. Aquí es plazo. Y luego ya lo cierran. Y ahí tú puedes sacar más puntos. Son 3 al año. Y luego está la PEC. Una cosa es que ellos cuelgan, suelen ser artículos de una revista. Por ejemplo, la inteligencia, diferencias de inteligencia, diferencias en personalidad, pero estudios. Y se supone que hay que leerlos para luego, te puede caer alguna, y trabajarlos. Te puede quedar alguna pregunta en el examen. Pero además, tú tienes la posibilidad de hacer un trabajo que se cuelgue en la plataforma virtual, que lo corrija yo, y con eso sacar un punto. O sea, que puedes sacar hasta 2 puntos con el tema de extra, ¿no? Yo creo que esta asignatura está muy bien trabajada en todo lo que tiene que ver con lo virtual, ¿eh? Bueno,
ahora pregunta.
¿sí?
Los exámenes en línea estos, los que son tal fecha, la son obligatorios, ¿no? Ah, no, no
No.
son obligatorios.
O sea, es.
Bueno, antes sí que eran obligatorios, me parece, el año pasado.
Creo que no, ¿eh?
Ahora
O sea, que es obligatorio es el examen. Y luego, no, te digo en serio, me refiero. Luego los otros son formas de subir la nota. Entonces puedes subir hasta 2 puntos. Lo que es que merece la pena, ¿eh? Os colocan a veces en varios sitios información parecida, pero cada 4 temas hay un examen de línea por bloque temático. Dice, los estudiantes podrán realizar con carácter voluntario un examen en línea cuya realización será en las fechas y horas indicadas en el cronograma. Recuerda, ahí sí son muy estrictos, o sea, es un rato, no, no puedes estar ahí, ¿eh? Mientras que los otros, los que son de cada lección, lo importante es que lo hagas, pero puedes hacerlo hoy, mañana, cuando quieras. Luego, ellos sí que colocan bastante esquemas, ¿no? Sobre cómo son las lecciones. O sea, eso también está interesante para poderlo estudiar, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Más cosas que os iba a decir. O sea, recomiéndame estos 8 pasos. o sea, dice, presentación de la presentación audiovisual de cada tema, luego hay una prueba de autoevaluación que sí cuenta, luego dice lectura de la guía de estudio, sabes que hay una guía gorda, por decirlo así, una más delgada, ¿no? Esta, ¿no? Entonces, esta es la historia, perdón. La que tenéis como esta, pero de diferencial, ¿no? ¿Vale? Y luego, dice primera lectura del tema, estudio del tema, y luego ponen preguntas de autoevaluación, que estas no valen, y luego los exámenes, ¿eh? ¿Vale? Bueno, ya te digo, la PEC famosa suelen ser artículos. Yo qué sé, pues el estudio de la atención en chavales con hiperactividad, donde ellos buscan que, por un lado, entiendas el artículo, entiendas un poco la metodología y si tú quieres, a eso te entra en el examen, y luego si tú quieres, haces una crítica del artículo, o sea, tal como lo plantean ellos. Es fácil de hacer y merece la pena, ¿eh? Bueno, más cosas. Me imagino que habéis mirado que hay material que no entra, ¿no? Eso es importante, ¿eh? Porque te quitan bastante, ¿eh? Un año lo cambiaron a mitad de curso y a mitad de curso quitaron más. Yo no me enteré, entonces me acuerdo un día ya hablando 20 minutos, levantan la mano, todo esto no entra. Ya, pues, ¿no? Es que la semana pasada lo quitaron, como me ha pasado hoy, ¿eh? Digo, porque hoy he dado, porque me he preparado una clase fantástica, ¿eh? 30 y tantas diapositivas y no entra. Muy bien, ¿eh? Bien. Bueno, vamos a ver. Recordad también que estamos acostumbrados, fijaros, a pensar en en la media. Es decir, la estructura de la inteligencia es esta, esta y esta. No estamos, desde ese punto de vista, las diferencias nos sobran. Sin embargo, con la psicología, o sea, diferencias me refiero entre seres humanos, ¿no? Sin embargo, con la psicología diferencial es al revés. Lo que nos interesa son las diferencias por edad, por cultura, sexo, años de estudios y qué diferencias hay. Entonces, el tipo de estadística que vamos a emplear es distinto y va a ser más bien, por ejemplo, bueno, la media es esta, pero, o sea, lo que he visto en la estadística, ¿no? La dispersión, eso va a ser importante, ¿vale? O sea, justo al revés, ¿no? Las diferencias entre grupos. Y otra cosa que vais a ver bastante es lo que tiene que ver con la correlación y con las estructuras, lo que se llama el análisis factorial. O sea, vais a estudiar bastante estructuras de personalidad, estructuras de inteligencia, y entonces vais a ver el análisis factorial y vais a ver que, por ejemplo, a la hora de hacer la estructura de la inteligencia, pues hay una serie de descriptores o de conductas de inteligencia que se van viendo cómo se agrupan entre ellas, en qué factores, y cómo esos factores a su vez se agrupan en factores más generales. De tal manera, por ejemplo, que a la hora de hablar de personalidad vamos a encontrar lo que hay quien habla de factores generales, y hay que hablar de factores en general, pero los cinco grandes, los de Kostner-Maherrer, vamos a ver los de Eysenck, el neuroticismo, psicoticismo, introducción a esta versión. Vamos a ver también a Kattel y a hablar de cuatro factores de segundo orden y todos los de primer orden. ¿Entendéis? Y ahí, a lo largo del libro, vais a ver que en varias lecciones se habla del análisis factorial y del estudio de correlación, ¿eh? ¿Vale? Esto va a ser importante. Pero, o sea, recuerden, estamos buscando la dispersión, no estamos buscando la ¿cómo se dice? O sea, sobre todo las diferencias. Para hacer una teoría, probablemente me interesen un poco las diferencias, sino lo común. Y aquí es al revés, vamos a ver las diferencias, ¿no? Fijaros, por ejemplo, cuando veamos las diferencias por edad, pues habrá que ver cuánto es debido a el paso del tiempo, cuánto, o sea, por ejemplo, si estudiamos ahora gente joven, gente mayor, cuánto es debido al paso del tiempo a las diferencias, cuánto es debido a lo que se llama el efecto cohorte, es decir, la gente que tiene ahora 80 años ha vivido cosas que la gente que ahora tiene 20 pueden parecer inimaginables, y entonces puede eso significar o bien que la personalidad es variable con el tiempo porque encuentro diferencias entre los de 20, los de 40, los de 80, o que los de 20, 40 y 80 han vivido circunstancias distintas. La gente que tiene ahora 80 años ha vivido la posguerra importante yo también, es decir, épocas de escasez, ¿no? La gente que tiene ahora 50 años ha habido el época de mucha, o sea, de repente el boom económico. La gente que tiene 20, pues quizá está viviendo como más pesimismo, ¿no? Y todo eso, o sea, menos salidas laborales, y todo eso puede influir en la conducta de la gente y que esta conducta cambie, o sea, de un tipo, y eso realmente sea un rasgo de personalidad donde cada edad funciona de una manera distinta. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, sobre el libro, entonces, fijaros, ¿eh? Tiene, antes de pasar a esto, recordar, va a hablar también de metodología, entonces también de métodos. En los sitios, los artículos que vais a leer también van a tener elementos de biología. También va a darle peso a la estadística, también va a darle peso, por ejemplo, a la biología, ¿eh? ¿Vale? Y la psicología experimental, mucho. O sea, no es un libro de a mí me parece que las cosas son así, sino más bien de que autores te hablen, o sea, que presenten autores donde, que autores que presentan cómo entienden ellos que tiene que ser, pues, o sea, no es un tanto un libro de a mí me parece que, sino que son autores que presentan teorías y estudios que las intentan apoyar, ¿eh? Bueno, tiene el libro, por ejemplo, que desarrollo histórico, ¿no? Os recordará un poco a la historia de la psicología. Tiene un sobre métodos de investigación, el capítulo 4, bastante interesante. Luego, principales áreas de investigación, que es un poco lo que fuerte del libro, habla de inteligencia y de personalidad y de interacción. O sea, de, por ejemplo, os estáis oyendo ahora hablar de la inteligencia emocional, ¿no? Está diciendo que tiene una relación importante con el éxito laboral. ¿Hasta qué punto la persona puede, ¿cómo se dice?, leer las situaciones sociales y ajustar su conducta a lo que sea más adecuado a esa situación social, ¿no? ¿Entendéis? Pero estamos hablando de inteligencia emocional, ¿eh? Y tiene parte de inteligencia y parte también de, ¿no?, de conducta, ¿no?, y de personalidad, ¿eh? Bueno, también habrá que ver, no solo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de personalidad, no solo estamos hablando de hago esto, sino que también hay un enfoque procesual, es decir, cómo yo interpreto las situaciones, ¿sabes?, y cómo actúo a partir de lo que he interpretado, ¿eh? ¿Vale? Bueno, también va a hablar un poco de origen de las diferencias. Para el conductismo radical, primero, la personalidad no existe. Entonces decimos, es que tiene una personalidad, para el conductismo radical no existe, sino que todo es situacionismo. Y lo que va a decir es que nosotros actuamos de una manera en situación, de otra en otra. Y que además son conductas aprendidas. Otros van a dar más peso a lo biológico, otros van a dar más peso. Luego, va a estudiar diferencias entre grupos, y entonces fijaros, por edad es muy interesante, ¿no? Hay diferencias, y si las hay, son debidas al envejecimiento, son debidas a que las circunstancias son distintas, son debidas a que realmente de siempre la gente ha sido de esta manera. ¿Cómo lo estudio? Puedo coger una muestra de cine, pues hay una película, ¿no?, que han cogido, la han rodado durante 10 años, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál? Boyhood, ¿no? Y esta la han hecho durante 10 años, 13 años. ¿Es posible hacer un estudio así? ¿Coger gente y seguirla durante 30 o 40 años? Ahora que es complicado, que mucha gente siga. ¿Cómo lo resuelvo? Cojo ahora los de 20, 30, 40, sí, pero está el efecto corte que os he dicho, ¿no? Que la gente de 80 años ha vivido la posguerra, los de 50 han vivido el boom de los 60 y los de 20 están viviendo la frustración. Cojo 100 personas, por decirlo así, de cada edad, pero para no cansarles, lo que hago es, siempre suele quedar y que tengan más o menos en común cosas. Entonces, a uno, o sea, suponemos que mido 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Pues no les llamo siempre los mismos, ¿no? O digo, bueno, voy a ver cómo está la gente a los 40 años. Entonces, cojo gente de 20, de 30, y de 40, conforme van llegando a 40, ahí les mido, ¿eh? Creo que me todo el ejemplo, ¿no? Luego también está todo el tema de la diferencia entre sexos, ¿no? Que es un tema clave, ¿no? ¿Hasta qué punto hay en personalidad, en inteligencia o no? ¿Y hasta qué punto hay, que parece más claro, más dispersión dentro de cada sexo? ¿Entendéis? Que diferencias entre sexos. O sea, que realmente las diferencias son pocas y en cambio dentro de cada sexo. Por ejemplo, ¿son las mujeres más abiertas que los hombres? O al revés, o las diferencias son pocas. Sin embargo, dentro de cada sexo tienes gente que es muy introvertida hasta muy extrovertida. Pues son temas que vais a encontrar en el libro, ¿vale? Y luego, aplicaciones, por ejemplo, a la psicología industrial y a la psicología de la salud. Es decir, por ejemplo, hay lo que se llama, lo habéis oído hablar alguna vez, el patrón de conducta tipo A. ¿Suena? Pues es un patrón de conducta que se entiende que es o puede ser frecuente en gente que tiene infartos. Y entonces, lo que tiene es que ¿cómo diríamos, no? ¿Cómo diría? Gente que es muy competitiva puede favorecer, o sea, puede ser un patrón de conducta más frecuente en gente que tiene enfermedad cardiovascular. Y a eso si le añade una explicación, me explico, gente que es como muy... Pero no solo que ocurre mucho, sino que además sea muy competitiva frente a gente que es... ¿no? Y por ejemplo, también está el tema de la... Hemos dicho con el corazón, se intentó hablar del cáncer, pero no sé tan claro. Pero esto sí. Y está viendo la psicología de diferencia. Primero, ¿qué patrones hay? Y si lo pueden tener, ¿quiénes no? ¿Vale? Y se entiende que gente semicompetitiva es más fácil que tenga facilidad de crear ateromas, ¿no? O sea, en las arterias, explico. Y todo esto ahí entra la psicología de diferencia. ¿Vale? ¿De acuerdo? Yes. Oye, ¿os importa que me coma? Es que me pica mucho la garganta. Lo que pasa es que este caramelo está pegajoso y no lo consigo sacar. Ya está, se acabó. Bueno, recordad, tema 1. Un poco de historia. Sonará un poco a lo que vimos en historia, ¿eh? Y recordar estas tablas de lo que te han quitado. Vamos, eso. ¿No estoy viendo alguna cosita más? Recordad, aquí tenéis, en varios sitios he explicado lo que es la evaluación continua, todo esto está explicado en varios sitios, ¿eh? ¿Vale? Bueno, ¿alguna cosa? ¿No? Vamos allá. Fijaros, ¿os acordáis de Darwin? Decíamos, origen de las especies, decía que de cada especie se producen distintas subespecies y que entonces la que mejor se adapte al entorno es la que va para adelante, la selección personal. En cierto, en personal puede selección de las especies. Entonces, fijaros, dice, contribuciones de Darwin a la psicología diferencial. La revolución metodológica para la psicología unía psiquismo humano y ciencias biológicas. Segundo, la convertía en ciencia natural, abriendo puertas a nuevas orientaciones teóricas y llamativas. ¿Os acordáis? ¿Hasta qué punto la psicología es la ciencia de la mente? ¿Hasta qué punto el cuerpo de la... O sea, ¿os acordáis? El debate de ciencia de la mente, ahí están poniendo ciencia natural, o sea, está entrando en el grupo de las ciencias naturales y va a dar una explicación para las diferencias en conducta. Entonces dice que el estudio de las diferencias individuales, elemento básico en su sistema, en Darwin. Sus orientaciones influyen en aspectos de la psicología diferencial relacionados con la herencia de rasgos psicológicos. Es decir, por ejemplo, cuando se habla de temperamento, estamos hablando de algo innato, Hay chavales que desde pequeños son muy movidos. Y otros que son muy parados. ¿Es innato, es adquirido? ¿Entendéis? Otro dice, hay que demostrar que las variaciones interindividuales son amplias como para poder afirmar la existencia de diferencias en oportunidades de supervivencia y son estables de una generación en la siguiente. Esto decía Darwin. Fijaros, en Estados Unidos, una persona que sea muy práctica, una persona que sea muy teórica, ¿quién crees que sea muy teórica, muy de profundizar, o una muy práctica, quién crees que es más fácil que consiga trabajo y gane más dinero? Y en este mundo actual, vamos a ver gente que desde pequeña, o sea, pronto, desde nacimiento, tiene la tendencia a la introversión, gente que no tanto, gente que es muy introvertida, y según dónde se tenga que mover, según en qué entorno, era mejor a unos a otros. ¿Os acordáis también lo que veíamos de la eugenesia? ¿Os acordáis todo esto? Era que la gente más inteligente se casara entre ella y enriquecer la... Se llama eugenesia positiva, también está la eugenesia negativa, que es el que esto fuera lo que hablamos. ¿Eh? Dalton. Padre de la psicología diferencial, clave en el estudio científico de diferencias individuales. Dice Bund frente a Dalton. ¿Os acordáis? Bund hacía el Leipzig en el laboratorio donde estaba mirando leyes de la percepción, por ejemplo. Está buscando leyes generales. Ahí no está buscando dispersión de lo que hay en común. Y luego recordar que en Alemania eran muy teóricos. Dice, las influencias sociales del capitalismo democrático favorecieron estudiar las diferencias. Pues yo tengo una empresa, quiero ver quién me puede vender bien, quiero ver quién puede estar dentro de la máquina haciendo algo muy mecánico, pero hacerlo muy concienzudamente, quiero ver quién puede crear. Es importante, ¿no? Aplicó principios de variación, selección y adaptación tanto en el estudio de los seres humanos y estudió las diferencias individuales. Ya se empezaba a poder medir, ¿vale? Es una asignatura que es psicometría, o sea, perdón, de evaluación, que es muy bonita. Varias aportaciones de Galton, dice, desarrollo del modelo y objeto de estudio de las diferencias individuales. Entonces, objeto de investigación. Interés por lo individual y las diferencias individuales en las capacidades humanas. ¿Vale? Fijaros, en la historia os voy a hablar, en esta lección me refiero, de quién a la hora de estudiar las diferencias valora procesos simples o valora procesos mentales simples o complejos. Por ejemplo, percibir algo sencillo o algo complejo. ¿Vale? Dice, objeto de estudio, los poderes mentales simples. Se entiende que ahí hay solamente diferencias entre seres. Dice, diferencias por análisis de respuestas a determinadas tareas y creación de pruebas y estrategias de evaluación para obtener medidas de las funciones mentales. Recuerda la relación que tiene esto. Lo veremos, por ejemplo, cuando veamos a Eysenck. Es que va a ser, o a Kattel. Ya veréis que el contenido es muy parecido a personalidad o está relacionado con personalidad, ¿no? Galton desarrolla, a veces preguntan sobre Galton de examen, ¿eh? Desarrollo de aparatos y métodos para evaluación individual fácil y rápida, diseño de situaciones experimentales que para medir habilidades sensorimotoras. ¿Entendéis? No está hablando de test complejos como los que podemos ver con el WISE, que son una batería de pruebas, sino son habilidades muy sencillas y encontrar diferencias. ¿Vale? Dice, promovió el test mental, pero insisto, no como estamos acostumbrados a verlo nosotros, igual que ponen un problema complejo, no, sino ante cosas muy básicas, ¿eh? ¿Vale? Bueno. De enfoque cuantitativo y desarrollo de procedimientos estadísticos. Recordar que no está mirando lo común, sino que está mirando la diferencia. Está viendo la media, la mediana, desde la típica, ¿entendéis? O sea, por ejemplo, puedo comparar las medias de los grupos o ver también cómo es la dispersión, ¿no? ¿Vale? Desarrolla aplicación de diversos métodos científicos. Y dice, ve que el nivel de capacidad mental era debido totalmente a la herencia. Fijaros lo que está diciendo. También es importante ver qué entendían por capacidad mental. Es decir, tenemos gente que no ha salido del, por decirlo así, al mundo hasta que se ha hecho mayor y cuando sale al mundo es bastante torpe. En el sentido de buscarse la vida, sentido de comprar, o sea, buscarse trabajo, llevar la casa, comprar todo esto. Y gente que igual con menos inteligencia lleva desde pequeño buscándose la vida y a nivel funcional puede que incluso vaya mejor. Pues es importante ver, aquí están entendiendo como capacidad mental y debido, que dice que es adelante debido a la herencia, ¿no? Entonces, analiza factores hereditarios con metodologías estadísticas. Que la paradoja es que se defendía diferencias innatas en inteligencia y áreas importantes también la mente como tabula rasa. Es decir, recordar, tabula rasa decíamos cuando te damos el conocimiento, decíamos que hay conocimientos innatos o no lo hay. Y para Galton no, sí, sí. ¿Os acordáis? Decíamos, pero entonces si no es innato, está diciendo que las facultades son innatas y esto no es innato, ¿no? ¿Eh? Bueno, consolidación de la psicología diferencial como disciplina científica, dice, sistematización conceptual, dos hechos, dice, Binet y Henry ven el campo como importante con identidad definida a partir de un primer análisis de objetivos y métodos, el estudio de la naturaleza y el alcance de las diferencias individuales y el descubrimiento de las interrelaciones entre procesos mentales hasta clasificar en rasgos, ¿vale? Los rasgos me va a permitir a mí luego clasificar, ¿no? Por ejemplo, recordar, cuando hablamos de rasgos, es lo que podríamos entender como un planteamiento clásico de la psicología diferencial, ¿vale? También luego va a haber más otros autores que van a hablar más de procesos. Pero, por ejemplo, en la inteligencia, si cogéis el test WISE o la batería WISE, son 14 pruebas y veréis que las organizan en dos grandes bloques, que sería verbal y manipulativo, y esos a su vez en cuatro grandes áreas, que es velocidad de procesamiento, orientación perceptiva, memoria de trabajo y comprensión verbal, y esas a su vez tienen distintos test. ¿Veis que voy agrupando? ¿Eh? Entonces, es importante, como no, lo que decíamos, ver qué rasgos tienen, ¿no? ¿Qué elementos tienen, ¿no? Bueno. Este dice, la disciplina se conceptualiza en tres cuestiones, la naturaleza y el alcance de sus manifestaciones para la vida psicológica de individuos y grupos, el origen y desarrollo de las diferencias individuales y la forma en que se manifiestan las diferencias y los métodos de evaluación. El papel de las escuelas, dejaros recordar, ¿eh? ¿Hasta qué punto estudian procesos simples, complejos, van a lo práctico, no? ¿Eh? ¿Os acordáis que decíamos que en Alemania, estaban los, en el siglo 19, sí, estaban lo que llamaban los mandarines, que eran gente de una élite que eran muy teóricos, ¿vale? Bueno. Pero los psicólogos americanos, sociedad competitiva, arraigó el darwinismo y el movimiento eugenésimo de Galton para la mejora social. Recordar, en Estados Unidos creo que sigue habiendo bastante esta mentalidad competitiva, ¿no? Y entonces, el que mejor lo haga, gana más, ¿no? Cattell dice a favor de medir diferencias individuales y que el test mental para él medía procesos. Recuerda que vamos a ver los Cattell, ¿eh? Uno es el de 10 SPF, que sería cuando veamos la personalidad, que, pero es más adelante. Es otro, ¿vale? Dice, test mental medía procesos simples y específicos. Relación visual, decía, de movimiento. Y decía, eso está correlacionado con inteligencia, ¿o no? Fijaros, cuando veamos a Eysenck, veremos si a la hora de estudiar la inteligencia y las diferencias hay que ir a procesos simples o más complejos. Por ejemplo, cuando vemos una cosa muy interesante, si uno estudia el funcionamiento del cerebro entre gente más inteligente hasta menos inteligente, el tema está en que a veces no es tanto el número, sí, incluye, ¿no?, el número de neuronas, pero sobre todo lo que influye es hasta qué punto funcionan de manera más efectiva y transmite la información mejor. Esto es lo que vamos a ver, ¿eh? Bueno, test mental, que medía procesos simples y específicos. Observaba lo que el sujeto hacía sin pedirle hacer introspección. ¿Os acordáis que decíamos en historia la introspección, cómo es un método, hasta qué punto era científico o no? Y al final, serio que no lo era, eso pudo favorecer la aparición de, mira, aquí, a la conducta externa, con un mismo radical. ¿Vale? Vertiente aplicada dice, las diferencias individuales requieren que las personas ocupen puestos apropiados a sus capacidades. ¿Eh? Y fracasó Cáceres en esto. ¿Eh? ¿Vale? Luego, otros psicólogos evaluaban inteligencia midiendo procesos mentales superiores. Woodward, el discípulo de Cáceres, ayudó a entender diferencias individuales en el ámbito experimental. que antes se pensaba que eran consecuencias del error de medida. Es decir, realmente el error de medida significa que el sistema que tengo de medir no es muy fiable, ¿no? ¿Bien? Porque, o bien la medida que te da un día al siguiente cambia, aunque la persona sea la misma, ¿entendéis? O incluso en estas situaciones, pues no es muy preciso. Y ahora se ve, o sea, quiero decir, según qué tipo de psicología queramos hacer, el error, o sea, la dispersión nos sobra. Y aquí al revés, hay que centrarse en la dispersión, ¿vale? Los psicólogos europeos, dice, la escuela inglesa, Dalton, dice, es la primera figura que hemos visto, es Spearman. Recordar, estudia materia de correlaciones entre test mentales. Aquí la correlación y el análisis factorial, sobre todo, lo vais a ver hasta en la sopa. El análisis factorial confirmatorio, exploratorio, lo vais a ver, ¿eh? La relación es eso. Y la idea general del análisis factorial, recordar, es que las conductas se agrupan por correlaciones. Es decir, que igual, por ejemplo, si yo estoy mirando la personalidad, pues igual en un rasgo, a una persona que, o sea, es, me agrupa él, ante una situación social nueva, me acerco o no a conocer gente, voy, busco esas situaciones nuevas, pruebo actividades nuevas, busco muchos contactos con la gente. Entonces, la gente que puntúa, sabemos que la gente que puntúa alto en uno de ellos también tiene puntual alto nosotros, y al revés medio, al revés bajo. Y todo eso tiene que ver con lo que se llama que entre ellos toman un rasgo que puede ser desde introversión hasta extroversión. ¿Vale? Bueno. Propone fijaros también la estructura de la inteligencia, que también la vais a ver en más sitios. Hay autores que nos van a hablar de que hay muchas capacidades. Hay autores que nos van a hablar sobre todo que hay una. Y con el tiempo hay cierto consenso de decir que según en qué nivel pongamos de correlación, habrá más estadísticas, más generales, hasta llegar a una inteligencia general. ¿Vale? Recuerda que tenemos el famoso factor G, que significa hasta qué punto hay en la inteligencia una capacidad que sea común a todas las demás o no. Los que hablan del factor G hablan en general de esta capacidad como de resolver problemas nuevos. Por ejemplo, cuando tienes estos problemas de razonamiento abstracto en los periódicos, a eso se refiere. ¿Vale? Bueno. Voy a seguir. Spearman dice, dio más peso a la psicología correlacional, dice, objetivos de las dimensiones básicas de diferencias individuales a partir de los factores. Fijaros, es como agrupar conductas. Aunque eso es el enfoque clásico. Recordad, cuando leamos el enfoque procesual, vemos más bien cómo actúa la cabeza de la persona para que su conducta sea una sea otra. Aquí siempre estamos agrupando conductas, pero no entramos en qué le pasa por la cabeza, ¿eh? Bueno, dice, principales estrategias de la escuela británica, dice, naturaleza de la mente explorada a través de elementos simples, rechazo de métodos introspectivos, como hacía Wundt, apoyo psicológico relacional, rechazo de teorías clásicas de facultades y de intuición experimentador, no adoptar posición teórica en la investigación, muestras representativas de población normal y estudios de fundamentos cognitivos del rendimiento de personas en pruebas de salud mentales. ¿Vale? Bueno. La escuela francesa, recordar que en lugar de procesos simples va a procesos complejos, o sea, contrario a lo que hemos visto. Y mucho tenía que ver estudiar la inteligencia para ver cómo se puede mejorar las desigualdades sociales, es decir, gente que tuviera una inteligencia más baja, ayudarla a mejorar, ¿no? Claro, pero ahí os habla de la escala Binet-Simon, pero es que aún sigue habiendo la escala Stanford-Binet, o sea que ha ido evolucionando esa escala a lo largo de los años, ¿no? Escala Stanford-Binet de inteligencia, ¿eh? Entonces, fijaros, lo que decían es una prueba de medir inteligencia y ver los que tenían bajo y entonces a qué punto les hacía falta un apoyo, también entendiendo como que quizá era moldeable, ¿no? Sobre todo a la época de Francia, ¿no? De la de intentar mejorar en general el funcionamiento de la sociedad. Viene de impulso el enfoque psicométrico y la concepción ambientalista de la inteligencia le dirigió a educación compensatoria. La escuela alemana dice, reivindicó la disciplina, examina la naturaleza humana desde la filosofía y la ciencia. Recordar, los mandarines. ¿Recordáis que decíamos en historia que era una élite que se dedicaban a la teoría? Aquí lo tenemos otra vez. Dice, pretende sintetizar la psicología experimental y la comprensiva holística. Dice, orientación transaccional, dice, componentes biológicos y ambientales implicados en el proceso de individuación humana. ¿Vale? Es lo que yo aporto a nivel biológico con lo que yo he aprendido. La inteligencia innata es aprendida, es fruto de una integración. Creo que hace falta una base, ¿no? Y luego, está claro que si no lo llevas adelante, pues puedes tener cierta... Pues es una mezcla, ¿no? Y luego, habrá facultades que serán más puras, en el sentido de ser innatas, facultades que serán más aprendidas, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Eso adelanto. ¿Sabéis? La inteligencia, digamos, innata, ¿cuándo empieza a bajar? Más o menos. O sea, lo que es más de base... de haber nacido con ello, quiero decir, a los 30 y vamos, empecé a más, por ejemplo, el cerebro empieza a ir más lento, 37 para ahí, y sin embargo, lo que son facultades que tienen que ver con conocimientos adquiridos, esto no para de crecer, y te puedes encontrar a gente más mayor que, ¿vale? Por ejemplo, los profesores en méritos por ahí andan, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Bueno. Que crea el concepto de rasgo. Recordar es una palabra que vais a ver mucho. Recordar, el ejemplo que os ponía antes de distintas conductas que correlacionan entre sí, llegan a un rasgo. Por ejemplo, podemos ver en la personalidad, en Eysenck, 16, en Kattel, perdón, Kattel, 16 rasgos de primer orden y 4 de segundo orden, que cada uno agrupa a los anteriores. ¿Vale? ¿Sí? Fijaros lo que os he dicho, contenido que sea más o menos general y en qué momento aparece. ¿Veis? He dicho primer orden, segundo orden, esto lo veremos en varios autores. Bueno, este libro cuando arranca con la historia. Sin embargo, la asignatura es muy bonita, ¿eh? Lo que pasa es que el arranque se arranque con historia, ¿eh? ¿Vale? Para que no os animéis. Luego, toda la inteligencia, personalidad, el enfoque procesual, metodología, es muy bonito. Y luego las aplicaciones prácticas son muy buenas. El libro es bueno, ¿eh? ¿Vale? Pero es que la primera suena un poco como a historia. ¿Eh? Bueno, fijaros, el estar influenciado por Vinet crea el cociente mental. Edad mental, dividido entre cronológica, y Terman añade multiplicado por 100. El único problema es que con esto llega un momento en que. Quiero decir, no nos crece la inteligencia toda la vida. Es decir, yo más o menos tengo, o tenemos desde los un poco lado de este poco más adelante hasta ahí. Pues según este planteamiento, con base de 2 años seríamos más tontos. Porque si yo soy capaz a los 20 y a los 30, a los 40, de hacer cosas parecidas, si voy dividiendo entre 20, 30, 40, más tonto, ¿no? ¿Eh? ¿Entendéis? ¿No? No suele ser más los maridos, ¿no? Maridos, sí que es cierto que no, con los años, ¿no? Yo voy a... Vale. ¿Eh? Sí, bueno. ¿No? Pero, entonces, fijaros que esto es una pregunta, en cierto modo, de evaluación psicológica, ¿entendéis? O sea, ¿veis la relación? ¿Los test cómo funcionan? Ya sabéis que los test... ¿evaluación de discurso? ¿España? No. Muchos van a tablas por edad. Por ejemplo, en el WISE... ya hay tres formas, o sea, tres sí, formas, el WISC, el WISC, el WIPSI, por edades. Pero es que luego además tus respuestas a los cuestionarios vas a la tabla de tu edad. O sea, a veces no te colocas. Esto se salta. O sea, no tienes que andar, no es que te vayas haciendo más tonto. Es que realmente, por ejemplo, pruebas de velocidad de procesamiento, es decir, que tú tienes que hacer ejercicio, saber en qué velocidad lo haces. Para dar la misma puntuación se exige más a un tío de 30 que a uno de 60. ¿Vale? Bueno, dice, la aplicación de los test se extendió a Europa y la finalidad de los test sería clasificar las facultades humanas y medir aquellas funciones que contribuían a tener esto en la vida. Dice, tendrás interés por evaluar la inteligencia siendo Binet. Los mentales superiores con tareas complejas. En las décadas de inteligencia. Yo creo que mucho tiene que ver también con los ejércitos, veíamos en la historia, con los ejércitos, ¿no? Con preparar a la gente o elegir a la gente que pueda responder, ¿no? Eso también para la selección de personal. Bueno, el factor G, recordad, lo veremos, es un factor, decíamos, general de inteligencia, ¿eh? Es decir, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX se avanzó en las redes mentales del test colectivo ARMI, alfa, arma, ARMI, beta, contaminados por cultura, medían la inteligencia y la cultura de los sujetos. Y se desarrolló escalas que evalúan aspectos emocionales. Claro, si tú tienes que dejar una ametralladora a un tío, como sea un agobio, tiene que ser más o menos estable, ¿no? Digo yo. Bueno, yo a mí que nunca he probado una ametralladora y espero no tener que utilizarla nunca. Pero me explico lo que quiero decir. También ellos tienen que valorar, por lo mismo, las empresas, capacidad de liderazgo o de creación, o de ser al revés muy preciso. Todo eso es interesante, ¿no? Como tengas en I+D+i un tío que, joder, hacer un cambio lo matas, pues, ¿no? Digo yo. En cambio, al revés. Como si hay una cosa... Hay cosas que son muy precisas, ¿no? Y claro, como si una persona que tiene que estar generando mucho de actividad, también lo mata, ¿no? Bueno, entonces dice, ves, mitad del siglo XX, auge del uso de los test en el ejército, en inmigración, selección de personal. Se utiliza mucho la, ya veremos, los test y las entrevistas de selección de personal sobre el currículum son de mucha utilidad, ¿no? Cuando vemos la selección, veremos cómo se hace un perfil, cómo ese perfil, incluye personalidad, incluye aptitudes, luego tú tienes que ver cómo evaluarlo, ¿no? ¿Vale? Bueno, ha cambiado la utilización de los test fruto de la corriente internacionalista de la inteligencia. ¿Qué significa esto? Pues que si tenemos una corriente innatista, joder, que ha nacido listo, listo, en medio, que es menos que medio, y en cambio, muchas veces no estamos dando cuenta del papel de la educación, del entorno, de la estimulación que haya habido, ¿no? Y esto sí que influye en qué tipo de conducta hay, ¿verdad? De inteligencia. Vale, pues esto sería el tema 1, lo que os entra, ¿eh? ¿Cómo veis la asignatura? Recordar, al principio suena un poquito, a historia, luego no es historia, ¿eh? Al principio puede sonar un poquito de historia, luego no lo es, ¿eh? Y sobre todo, por ejemplo, las lecciones estas, fijaros, de las de la, las, a ver los números que son, por ejemplo, cuando vemos a Eysenck, a Kattel, a los cinco grandes, muy interesante. Y cuando vemos también el enfoque procesual, es decir, no tanto cómo es el armazón de la inteligencia o de la personalidad, sino cómo funciona la cabeza para que uno actúe de una manera u otra, es muy interesante, ¿eh? ¿Vale? Luego también, os decía, el enfoque integral, ¿no? Y luego, herencia medio, clave, ¿no? Claro, los nazis, vamos, tenían claro, ¿no? La raza aria y, por otro lado, de que era un poco justico a matarlo, ¿no? Luego, todo el tema de diferencia en sexo y edad, ¿verdad? Y fundamental también, ¿no? Y luego, lo que os decía, el tema educativo, también fundamental. O sea, en nuestra vida profesional podemos ser orientadores escolares, pero en relación escolar, no es el petardo que vas a lo que es que tienes que conocer bastante más que todo esto de cara a orientar, porque tú eres una persona que deja el colegio, ¿no? ¿Vale? De acuerdo, hay un autor que se llama Huarte de San Juan, que es, ¿os suena? Huarte de San Juan es un autor navarro, aunque nació en San Juan de Piedeport, en el siglo, creo, principios del XVI. Y ese tiene un libro que se llama El examen de los ingenios. Y se entiende que es probablemente una de las primeras obras de psicología en nuestro país y probablemente la primera de psicología diferencial. Y él lo que, en su mano la habla de cómo orientar a la gente, a conocer a la gente las diferencias y orientarles, ¿no? A poder funcionar. O sea, no sería mejor dicho, que se dedicara a cada uno de ellos, ¿eh? O cada uno de nosotros. Vale, muy bien, paramos aquí. Pues que tengáis un fin de semana, a ver si ahora esto... ¿Veis esto? Los que no me conocéis...